Ràdio Estel. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas, calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona, gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93 170 59 50, 93 170 59 50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Ràdio Estel.
Hola, hola! Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca madridistes a Catalunya. Molt bona nit, seguidors madridistes i no madridistes que escolteu aquest programa, i bon any 2019. El Real Madrid ha començat aquest any precisament liderant el rànquing de coeficients de la UEFA. Els blancs, que dominen aquesta classificació des del final de la temporada 2013-2014 i que han guanyat les tres últimes Champions, acumulen 144.000 punts. Després, els madridistes es troben al Bayern de Munic i al Barcelona en 127.000, l'Atlético de Madrid en 125.000 i la Juventus en 120.000. El rànquing de coeficients de clubs està basat, com sabeu, en els resultats de la Champions League i l'Europa League durant les cinc últimes temporades. D'aquesta manera, amb aquest comentari editorial, comencem un nou Madridistes, l'edició 597 del nostre programa, amb el Toni Huguet en les vies de so i qui us parlarà en aquests 60 minuts de ràdio. El José Luis Pizarro, benvinguts al Madridistes de Ràdio Estel i bon any!
Madridistes en Catalunya. Dirige i presenta José Luis Pizarro.
Radio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Duro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Duro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Duro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Duro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional
y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento.
¿Problemas con un vuelo? ¿Has sufrido algún retraso, cancelación o pérdida de equipaje? ¿Intentaste reclamar pero fue imposible y quedó en el olvido? No pierdas la oportunidad de cobrar la compensación que te corresponde. En Compensador Inmediato compramos tu derecho a reclamar, ingresándote el dinero en tan solo 48 horas para que puedas olvidarte para siempre del asunto. Entra en la web de roalesasociados.com, sección Compensador Inmediato, para más información.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña. Me he visto de blanco en la calle, soy un tipo raro, pienso, no estoy en Madrid, debería de sentir algo, pongo un auricular, enciendo la radio, me siento un chaval de camino al estadio. Esto es diario, como el periódico y su información, todo lo que necesita saber la afición. Momentos que da miedo ver la clasificación, o en los que todos, hasta el utillero, merece ovación. En cada situación, incluso en las entrevistas, el huequito para la opinión.
Tertulia del Madridistas en Cataluña, primera edición de este 2019. Feliz año a todos nuestros oyentes, feliz año también, sobre todo esta noche. Queríamos saludar en estos momentos en los que los madridistas, bueno, tardamos, la tristeza nos dura poco, porque la verdad es que somos orgullosos, sabemos de la capacidad de nuestro equipo y demás, pero siempre nos gusta acudir a alguien que es un auténtico referente, lo fue durante muchísimos años, lo sigue siendo, del madridismo catalán, lógicamente, pero ya va mucho más allá, una voz autorizadísima del Real Madrid, el Real Madrid de fútbol y de baloncesto, como es Siro López. ¿Qué tal, Siro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros y feliz año, amigo.
Nada, encantado igualmente.
Tuve el placer de saludarte el otro día. Siempre, ¿sí? Bueno, es una alegría verte en persona, siempre comunicándonos por teléfono, pero cuando nos encontramos en Real Madrid Televisión, es la casa de todos los madridistas, sobre todo en esta época tan buena, cuando estamos disfrutando tanto de nuestro equipo de baloncesto, un equipo absolutamente legendario, pues siempre da gusto verte a ti, encontrarme con Paniagua. Sois unos auténticos monstruos que estáis allí en carne y hueso, ¿no? Es un privilegio para mí saludarte siempre.
Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues estamos aquí un poquito en tertulia, en esta especie de reunión. Hoy quiero también presentarte a Carlos García, que es el presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña. Carlos, bienvenido, gracias y feliz año.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Feliz año a todos. Y bueno, Siro, me alegro de poderte oír,
también.
No es la primera vez que digamos, hablamos así, sí, pero no es la primera vez que te oigo y te escucho por ahí en las redes sociales y en radio, en televisión.
Muchas gracias.
También quiero presentarte a Javier Solans, los cuales, bueno, yo creo que sumando los dos, es la enciclopedia Salvat, ¿no? La enciclopedia Larús.
¿No?
La enciclopedia Larús.
¿Todavía existe la enciclopedia Larús o no?
Pues tendría que indagar, no, pero...
Yo la tengo en casa, ¿eh?
Bueno, sí.
Es de decir que la tengo
también,
en casa.
Yo también, pero sí, no sé si ahora con Wikipedia y con... todas las modas nuevas, no sé si...
Con lo bonito que se abre un libro, ¿eh? Abrir un libro y ver las ilustraciones, ya. Solo
en
eso.
Este caso solo sería el anexo, ¿eh? Digamos que la enciclopedia es él.
Bueno, entre los dos no está mal, no está nada mal. También Alberto Valdunciel, ¿qué tal, Alberto? Feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Gracias por estar aquí con nosotros, como siempre.
Muy bien.
Equipo de gala, un elenco maravilloso. Y luego, bueno, escucharemos también un par de audios que nos han dejado el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de la Universidad Complutense de Madrid, madridista, Eduardo Cornago, y también conectaremos para ver qué piensan el resto de peñistas de nuestro país. El madridismo no tiene fronteras, lo hacemos desde Barcelona para los madridistas de Cataluña y Andorra, pero nos ha querido también dejar un mensaje de voz desde la peña madridista de Villahermosa en Ciudad Real. O sea, que estamos abiertos a todo tipo de opiniones y bueno, al primero a ti, Siro. Este Real Madrid, ¿qué le pasa? Es un cúmulo de cosas. ¿Tenemos que atribuirle la derrota de ayer solamente al arbitraje? ¿Hay algo más? ¿Cómo se sale de esta?
si nos quedamos con el VAR, creo que nos estaríamos equivocando y se estaría equivocando el Real Madrid. Efectivamente, que nos podemos quejar de la actuación del árbitro, de la actuación del señor que está al mando del VAR. En eso estamos todos de acuerdo, de que parece que haya una ley para unos y otra ley para otros. Ya por no hablar de lo que pasó después en el partido con el Getafe. Además, yo lo recordaba ayer, no es la primera vez que sucede esto en el Santiago Bernabéu. No recuerdo el partido, pero también hubo un penalti clarísimo que no tuvo la delicadeza del árbitro ni tan siquiera de consultar, como sucedió ayer. Pero repito, si nos quedamos en esa situación, si nos quedamos en que no hubo suerte, que es verdad que el Madrid pues podía haber empatado e incluso ganado el partido por ocasiones, yo repito, creo que sería equivocarnos. O sea, lo que no es normal, yo creo que hay que ir más allá, hay que mirar la situación en la que está el equipo, hay que recordar lo que han sido estas últimas temporadas. En 10 años hemos ganado 2 ligas. En el resto, yo diría que en todas tiramos la liga en el mes de diciembre-enero, e incluyo en estas todas la famosa liga en la que Zidane, con la llegada de Zidane, se remontaron 12 de los 13 puntos, pero bueno, pero yo creo que la liga se perdió también en el mes de diciembre o enero. Después hicimos la hombrada y estuvimos a punto de ganarla, pero yo también la incluyo en ese listado negativo de los jugadores del Real Madrid. Y esto antes en el Madrid no pasaba, es decir, en la década de los 60, de los 70, de los 80, del Madrid que nosotros hemos conocido y que son los que nos engancharon a esos colores, pues no pasaba. Siempre se hablaba de que el Real Madrid era un equipo que hasta el minuto 90 no entregaba la cuchara. Y el problema de este Madrid es que es el Barça de los años 70 y 80, que gana pues pequeñas batallas, o sea, es decir, pues a lo mejor es capaz de ganar en el Camp Nou, es capaz de ganar en el Calderón, es capaz de ganar en el Bernabéu y golear al Atlético de Madrid o al Valencia, pero que después las ligas se ganan y se pierden en partidas contra rivales que en principio parecen más asequibles. Esto le sucedía al Barça antes y ahora nos está pasando a nosotros. ¿Cuál es el porqué? Yo creo que lo decía ayer Modric, o sea, es una falta de concentración. O sea, el equipo sale sin la concentración debida en la mayoría de los partidos. Casi siempre te encuentras con un gol en contra que ya tienes que remontar, y si no te encuentras con un gol en contra, sucede lo que aconteció en Villarreal, que no solo hay un gol en contra, sino que después cuando lo levantas te pones 1-2, llegas al descanso y sales pues pensando que el partido está resuelto, jugando al tram-tram, como si la guerra no fuera contigo, y al final, bueno, pues pasó lo que pasó también en Villarreal. Entonces, bueno, yo creo que ha llegado un momento que hay que pegar un puñetazo encima de la mesa. No sé si ahora a mitad de temporada, porque igual sería un error, pero sí creo que necesitamos gente que tenga hambre y gente que sepa que para ganar una liga hay que salir concentrado desde la primera jornada hasta la 38. Y no puede ser que cada año, año tras año, esté el entrenador que esté, en el mes de diciembre o enero estemos diciendo adiós a la liga. Y que después te salgan, no, bueno, es que las críticas son injustas, es que no hay paciencia. No, mira, escúchame, o sea, cuando este equipo cuando se concentra gana. Y la prueba la tenemos en la Champions. Cuando no se concentra, pierde. Y la prueba la tenemos en la Copa del Rey, que no sé ni ya cuánto hace que no ganamos una, y en la Liga. O sea, bueno.
¿Qué análisis haces tú, Carlos? Es duro eso de que comenta Ciro, pero bueno, a los hechos nos podemos remitir. O sea, ¿somos ahora aquel Barcelona que se conformaba solamente con cuatro pelotazos?
Yo creo que no. Nosotros somos muy distintos a ellos, aunque la tesis o esa estructura de ese análisis que ha hecho tan perfecto pues Ciro, la verdad es que poco hay que poner, ¿no? Pero yo no creo que tampoco hay que comparar lo que podía haber sido lo que fue el Barcelona con lo que y los años 60 del Real Madrid. Está claro que antes se quería más los colores, y esto también los propios aficionados somos parte implícita en el tema, ¿no? Porque hay muchas veces que injustamente queremos que siempre se gane. Somos más resultadistas que madridistas, y muchas veces eso también nos hace caer en el error, que cuando no nos acompañan los resultados, pues también seamos demasiado críticos, excesivamente críticos, hasta llegando a un punto en el cual yo creo que no se corresponde con la verdadera realidad, ¿no? Que en mi opinión, poco hay que decir, el análisis de Ciro es perfecto y esa lectura hecha está claro. Perdón, yo los jugadores los veo como los vecinos, es decir, yo creo, no sé si es hambre o deja de ser hambre de título, yo creo que nadie se cansa de ganar, pero sí se pueden acomodar en el hecho de decir estoy en el mejor sitio posible, jugando con los mejores jugadores posibles, por lo tanto, con lo que he ganado, pues no sé si me voy a forzar o vale la pena forzarse, porque ya yo creo que eso es un automatismo que se le mete en la cabeza al propio jugador, que sin querer le lleva a ello. De ahí lo que bien dice Ciro, ¿no? Y lo que creo que pensamos muchísimos madridistas, que ya hay que dar ese golpe en la mesa. Para mí sí que creo que sería mala solución hacerlo ahora. Yo no hablo de que sí puedan acudir un par de refuerzos en el cual motive algo, que se pueda salvar dignamente, digamos, con actitud, pues la temporada. Pero lo que sí tengo claro es una cosa, que al final de temporada sí que hay que hacer algo, y profundo y fuerte. Y la verdad que yo, desde mi punto de vista, lo que sí tengo claro es que aquí no hay culpables, pero si hay algo que decir, hay que decírselo a los jugadores, porque son los que juegan, cobran todos los días, o todos los meses, o todos los años, y no se les pone un pero, y están en el mejor sitio posible que puedan estar en el fútbol, con un sitio tan privilegiado como es el Real Madrid, con una afición que siempre está volcada con ellos, que es muy crítica, pero que a la vez lo da todo cuando pasa ese partido. A la vez vuelve a regenerarse la ilusión, el madridismo, y viendo, y hemos visto que ha jugado desde que ganó la Champions hasta que ganó el Mundialito, ha habido unos partidos en los cuales la tesis del fútbol del Real Madrid ha sido la misma. Pues quizás dejadez, no complicación de los jugadores o implicación en el fútbol, la poca actitud que han tenido, y ganamos un título y ganamos un partido y nos regeneramos y volvemos a ilusionarnos con este Real Madrid.
Quería hacer, creo, un matiz, Ciro, ¿no?, respecto a las palabras de Carlos, Ciro.
No, que un poco haciendo un inciso ahí en lo que comentabais, que decíais que a veces estamos mal acostumbrados. O sea, yo soy de los que pienso que evidentemente si a mí este Madrid no ganara nada, pero vieras que luchan hasta el último segundo, que están vivos en las tres competiciones. O sea, a mí no me importaría, porque evidentemente tenemos que tener en la mente el recuerdo y ser agradecidos de que este equipo pues ha ganado 4 de 5 Champions, ¿no? El problema es que yo creo que hay capacidad para hacer mucho más, y por eso, por falta de hambre, por falta de concentración, por no sé qué, pues el equipo baja los brazos y entrega las ligas un año sí y otro también en el mes de diciembre y enero. Y yo en esto tengo que buscar siempre la comparación también con el baloncesto. O sea, más que han ganado los de baloncesto, no han ganado los jugadores de fútbol. O sea, han ganado muchísimo más. Y tú ves a ese equipo, y ese equipo sale a otra vez a devorar todo lo que esté en juego, y lo ves que lucha por la liga, que tienen un mal partido, ayer tuvieron un mal partido. Bueno, es que eso hasta entra dentro de la lógica. Este Madrid de baloncesto es un equipo que tiene que salir a ganar todos los partidos. Que un partido le sale mal, pues oye, alabado sea Dios, al día siguiente, seguramente mañana, nos van a dar una alegría y ganarán en Gran Canaria, y si no ganan, pues oye, estoy convencido de que van a salir concentrados como si fuera la final de la Euroliga. Por eso yo hay cosas que no las entiendo, o sea, que no las entiendo, que tengamos capacidad para ganar Champions y que no tengamos capacidad para luchar hasta el último momento por los títulos de liga. No lo entiendo.
Bueno, perdón, porque hoy tengo la voz como la tengo, pero a ver, yo compro parte del discurso de Ciro, pero no todo. Perdón.
No pasa nada, hay un bozarrón importante hoy.
Sí, hoy tengo voz de hombre. No, lo que quiero decir es que, a ver, la comparación con el Barcelona a mí me duele por una cosa. Porque nuestro equipo...
No, que yo no lo estoy comparando con él. Yo estoy recordando que en los años, lo que yo he vivido, en los años 60, 70 y 80, o sea, el Madrid de Pirri, el Madrid de Juanito, el Madrid de Amancio, el Madrid de Stilicke, aquel Madrid, o sea, yo busco la comparación porque a mí me duele que nos hayamos convertido en la Liga, en el Barça de hace 30 años.
Sí, pero Ciro, hay una diferencia esencial. Aquel Barça no ganaba ninguna Champions. Y aquel Barça absolutamente nada en Europa. Y además su discurso era, pierdo, me han robado. Sí. Nosotros, los madridistas, sabemos reconocer cuando nuestro equipo no funciona. Lo primero que hacemos es autocrítica.
Que te voy más lejos. No, que también en eso en algunos momentos nos parecemos al Barça, porque estamos haciendo más hincapié en lo del VAR
que en la situación que está atravesando el Madrid, o sea, no nos engañemos, o sea, que al final, o sea, yo siempre decía lo mismo, cuando hablaban de los valores del Barça, decía, oye, que no tenéis que dar lecciones a nadie, que aquí valores tiene todo el mundo, y tiene valores el Madrid, tiene valores el Español y tiene valores el Barcelona, pero no sois los únicos, y nosotros estamos cayendo en los mismos errores, o sea, y a mí me duele porque el Madrid nunca ha sido así, o sea, nunca ha sido así.
Pero ¿sabes qué pasa? Que uno se cansa de poner la otra mejilla. Y la prueba la tienes que el propio...
¿Tú crees? Yo te hago una pregunta.
El propio club...
Fíjate, el problema
una cosa.
Del Madrid en estos momentos es del VAR...
No, yo no estoy hablando...
¿Y de que se haya ido Cristiano Ronaldo?
Que yo haya dicho... Yo no he dicho nada de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que no somos capaces de poner la otra mejilla. Sí, sí somos capaces. Pero llega un momento que te hartas. Es decir, la prueba la tienes que el propio club... al final acaba en su propia televisión, aunque sea en tono de broma, poniendo un programa donde rebatir todo ese, vamos a decirlo así, sicarios mediáticos que día tras día, lo único que hacen es azotar al Madrid. Y llega un momento que nos cansamos, porque nosotros somos capaces de reconocer que en Villarreal hicimos un partido desastroso y que ayer tuvimos momentos en que podríamos haber estado mucho mejor. Pero vamos a ver, que se ponga un sistema de videoarbitraje y que ni se consulte, porque dices, bueno, mira, el árbitro vuelve a ver la jugada y decide que la primera decisión que ha tomado, pues es la correcta, nada que decir. Pensaremos si está equivocado o no, pero que no lo consulte ya da que pensar. Y si encima luego pasa lo de Getafe, pues dices, entiendo lo de VAR, lo único que hay que añadirle detrás es Zelona.
Antes de que escuchemos el audio de la presentación de ese nuevo jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, con nuestro equipo, me gustaría escuchar la opinión de Alberto.
Bueno, aprovecho para saludarte, Ciro, que no lo he hecho antes.
Igualmente.
Yo también te puedo comprar un poco tu explicación, pero yo creo que ya ha llegado el momento. Evidentemente nuestros jugadores están como están, si algo nos ha caracterizado siempre como aficionados es que no hemos sido tontos, hemos sabido reconocer, lo que pasa que quizá habría que reconocerlo más en petit comité, como puede ser un programa como este, solo para madridistas, pero yo creo que el puñetazo en la mesa hay que darlo de una vez ya en la federación, porque lo que pasó ayer en el Bernabéu, compañero, fue vergonzoso. Yo no recuerdo un arbitraje a un equipo de fútbol tan descarado como el que le hizo ayer el señor Munuera Montero al Real Madrid. Es más, lo puse en Twitter. El penalti de Vinicius, la última vez que vi yo algo igual fue Iríbar a Mancio. Que, por cierto, luego dijo Mancio que no lo había tocado. Que es curioso que también lo he leído. O sea, el penalti que le hace Rulli a Vinicius, eso es de libro. Eso es un escándalo. Hay una mano de un jugador de la Real que corta un contraataque y le saca tarjeta a Luka Modric. Y la segunda tarjeta de Lucas Vázquez, si se la saca por ignorante en el fútbol, lo acepto, pero... Es que tampoco veo la patada. Es que
el Madrid de ayer no fue un Madrid indolente. No, claro, un Madrid que buscó todo el rato. Claro que no.
A veces hasta muy desesperado, porque hay un momento en la primera parte, hay un momento en la segunda parte, al principio de la segunda parte, que Ramos está delantero, ¿no? O sea, ayer el Madrid quería. Ayer el Madrid quizá no pudo. Pero lo que sí que está claro, que ayer al Madrid le robaron el partido. Y cuando te pones a ver el partido siguiente y ves lo que pasa en una de las primeras jugadas del partido, donde le pitan un fuera de juego al Getafe, es que dice, esto es premeditado. Lo dice Alberto Valdunciel, ¿eh? Lo digo yo, esto es premeditado.
Pues vamos a conectar con Real Madrid Televisión para escuchar al presidente la presentación de este mediodía de Brahim Díaz.
Abdelkader, padre de Ibrahim, las cuatro hermanas de Brahim, Zaida, Idaira, Dunia e Irina, miembros de la Junta Directiva, patronos de la Fundación Real Madrid, socios, medios de comunicación, buenas tardes y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Cada vez que tenemos la oportunidad de dar la bienvenida a un nuevo jugador del Real Madrid, es un día especial y emocionante para los madridistas. Porque nosotros vamos a seguir trabajando sin descanso para fortalecer con talento de altísima calidad el hoy y el mañana. Somos muy conscientes del enorme tamaño de los retos que afrontamos cada temporada. Desafíos de exigencia máxima que nos han acompañado a lo largo de una historia que nos ha convertido en el club tras 13 Copas de Europa. Ayer mismo nuestro equipo ofrecía a todo el madridismo nuestro séptimo Mundial de Clubes conseguido el pasado 22 de diciembre en Abu Dhabi, nuestro tercer Mundial consecutivo y también el cuarto en los últimos 5 años. El Real Madrid ha conseguido el doblete de Champions y Mundial de Clubes por tercera vez consecutiva y por cuarta vez en los últimos 5 años. Y esto nunca había ocurrido en los 116 años de nuestra historia ni en la historia del fútbol mundial. Siempre digo que los madridistas debemos valorar esta etapa de éxitos, pero somos muy conscientes de que este tiempo de conquistas y triunfos también viene acompañado de dificultades y de momentos deportivos difíciles. Este club, este equipo y estos jugadores van a darlo todo y nosotros vamos a continuar construyendo un Real Madrid preparado para emocionar al madridismo en el presente y en el futuro. Nuestro nivel de exigencia nos obliga, por tanto, a adaptarnos a un nuevo escenario internacional y siempre en busca de las máximas garantías de victoria, porque no olvidamos que este club siempre quiere más. Por eso, hoy quiero mostrar mi enorme satisfacción con la llegada de un jugador que tiene ese talento especial y esos valores que pueden convertirle en alguien muy importante para este equipo. Un futbolista con calidad, con magia, con una enorme personalidad que sueña con triunfar en el fútbol con esta camiseta y con este escudo. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo jugador, Brahim Díaz. Querido Brahim, bienvenido al Real Madrid, bienvenido al club que quiero que sientas ya como tu casa. Tú has elegido este escudo por encima de todos esos grandes clubes que querían ficharte. Tú has elegido el Bernabéu como tu casa y los madridistas van a descubrir por qué has llegado hasta aquí. Y no olvides que esa energía de nuestra afición te servirá también de impulso en cada partido. Llegas procedente de uno de los grandes clubes europeos, de un club amigo como es el Manchester City. Con 19 años te vas a enfundar por primera vez la camiseta del Real Madrid y estamos seguros que cuando pises el césped del Santiago Bernabéu vas a sentir sensaciones únicas. No olvides, sin embargo, que llegas al club más exigente del mundo, un equipo apasionante, pero como te digo, el más exigente y que sin duda requerirá de toda tu entrega. Tienes por delante un desafío inmenso, pero tú ya has sido capaz de demostrar tu categoría ganando una Premier League, una Copa de la Liga Inglesa y una Supercopa de Inglaterra. Querido Brahim, esta afición te lo va a dar todo para que sientas el orgullo de pertenecer a la mayor leyenda del fútbol mundial. Y sé que tú ofrecerás todo tu talento y tu esfuerzo, porque para ti el fútbol es todo y quieres demostrárselo al mundo entero. El fútbol es tu vida junto a tu familia, que está aquí contigo. Una familia de altos valores que ha estado siempre a tu lado y que para ti es lo más importante. Sabes que ellos, como tú, sueñan con tu triunfo en el Real Madrid. Tu padre Sufiel, tu madre Patricia y tus 4 hermanas van a vivir a tu lado esta maravillosa aventura del fútbol. Bienvenido a tu casa y enhorabuena. Muchas gracias.
Pues acto seguido sube el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, el nuevo jugador. Ese talento con regate, un arte del fútbol en extinción, hablaremos de él enseguida. Jugador que maneja las dos piernas.
Buenas tardes a todos. Quería hacerlo sin leer, pero como es un día muy especial, pues no quiero equivocarme. Y nada, voy a hacer que hable acá. Buenas tardes a todos. Presidente, junta directiva, medios de comunicación presentes y aficionados del Real Madrid. Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba 3 opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. No quería ir a ningún otro sitio. Imposible ir a mejor club. Entiendo perfectamente que defender este escudo es enfundarse la camiseta de la ambición por ganar siempre y de la responsabilidad de dejarte el alma por el club más grande del mundo. Algo innegociable. Prometo dar el 100% desde el primer día y quisiera aprovechar para agradecer la confianza depositada en mí. Por último, agradezco de corazón a mi familia el poder haber cumplido este sueño de su mano gracias al enorme esfuerzo que han hecho durante años en mi formación futbolística y personal. e intentaré que esté muy orgulloso de mí en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos y a la Madrid.
Ya tenemos a Brahim Díaz, el padre muy emocionado. Al jugador le costaba ya pronunciar las últimas palabras. Los jugadores, Siro, bueno, es lo máximo, evidentemente, para la carrera de un futbolista, ¿no? Estés donde estés y tengas que venir, si tienes que venir de la otra punta del mundo, a pie, vas desde la otra punta del mundo a pie, pero lo máximo, el Zenit, lo máximo sigue siendo y será por los siglos de los siglos el Real Madrid, ¿no?
No, no, y además yo creo que siempre se hace un poco de broma, ¿no? Que siempre que llegas a un club dices que es el club de tu vida. La verdad es que este chico pues ha tenido la oportunidad de seguir en el City. Estamos hablando del City, uno de los grandes en estos momentos del fútbol europeo. Guardiola además estaba especialmente empeñado en que siguiera y su decisión de venir al Real Madrid solo tiene una explicación, que es que su intención desde siempre era jugar en el equipo madridista y cuando le ha surgido la oportunidad pues no ha tenido ninguna duda, a pesar de que el City le ofrecía incluso más dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una prueba más del madridismo de este chico, y yo creo que es uno de los chavales con más futuro del fútbol europeo. Que le falta tiempo, evidentemente ya saldrán los agoreros de turno, pues queriendo que, como en el caso de Vinicius, que a las primeras de cambio pues sea la gran estrella del Real Madrid, pero creo que el Real Madrid está invirtiendo muy bien en la gente joven, que es lo que nos va a dar muchísimos títulos en próximas temporadas.
Llevará el dorsal 21, la camiseta solamente va a poner Brahim, un 21, Alberto, que llevaba Solari, ¿no?
Solari lo llevaba.
¿Qué os parece este jugador que ya luce como una estrella, esperemos que rutilante en breve, en la entidad madridista y que esperan y esperamos todos que derribe puertas y que demuestre lo que decía para que el club blanco cerrara su fichaje, que no es otra cosa que pasión por lo blanco y fútbol para ser titular en un equipo con tanta calidad como tiene el campeón de Europa, Carlos?
Bueno, a mí me parece pues bien lo que estamos hablando y lo que decía Siro, ¿no? Ese golpe en la mesa, empezar a decir, oye, tenemos que renovarnos, tenemos que seguir innovando y tenemos que empezar por eso, por los jugadores, porque actualmente lo que estamos viendo es eso. No sé si la desgana, que quizá no sea la palabra, quizá la palabra es más la motivación, que llega una persona que creo muy motivada al Real Madrid, con un gran sueño que está cumpliendo, con unas grandes expectativas por su juventud, por su clase, y que eso también genere un poquito de ilusión, intensidad en los jugadores que están actualmente en el Real Madrid. Y yo espero que no sea el primero, ¿no? Yo espero que este Real Madrid pues se tiene que, no digo rejuvenecer, porque la plantilla es bastante joven, pero sí, en los casos de, y los tengo que mencionar, ¿no? Uh-huh. Marcelo, Modric, Kroos, en fin, ya empezar un poquito a decir, señores, vuestro tiempo ha pasado, esto es fútbol, esto es regenerar y cambiar a diario, prácticamente. Por lo tanto, señores, ustedes han dado el máximo y agradecidos por vuestro esfuerzo y vuestra aportación al Real Madrid y a este club. Y a partir de ahí, pues la vida sigue y hay que seguir, como decía Siro, ¿no? Los Pirri, los Di Stéfano, los Gentos, los Velázquez, Grosso, Serena, en fin, esta gente también fueron pasando a la historia y entraron gente nueva, como Quinta el Buitre, Fima Nolín Bueno, empezaron ya. Y esto es lo mismo, es decir, no podemos quedarnos en el corazón, van a estar siempre estos jugadores, porque lo que nos han dado, eso va a pasar muchísimos años que nos lo vuelvan a dar. Pero hay que decirle con el corazón en la mano también, señores, gracias por los servicios prestados, se os quiere y se os va a querer toda la vida, pero esto hay que renovarlo, la ilusión, los chavales que vienen detrás, estos aficionados quieren volver a un Real Madrid, pues eso, ilusionante y que siga ganando títulos.
¿Qué controversia? El Día de Reyes cae el Real Madrid, que es el rey, cae el Castilla y cae el Real Madrid de baloncesto contra Estudiantes. Un poquito de carbón inmerecido para los madridistas. Y a lo que voy, Javier, toda esa brillantez o esa especie de camiseta de superpoderes de la Champions, tenemos como un poquito, incluso yo diría que hasta de mala suerte en el Campeonato Nacional de Liga, porque no es casi ya, forma parte ya prácticamente de cosas esotéricas y fuera de lo normal y un poco irreales lo que sucede muchas veces, ¿no? Que te piten, fíjate, un penalti en el minuto uno, que es como una desgracia, ¿no? Desgracia tras desgracia, y eso yo creo que hay que revertirlo de alguna manera, ¿no?
Yo, perdona, sí. El penal tiene minuto y uno para mí no es una desgracia, es una falta de forma.
Falta de concentración, de en todo caso. No, de no, es que viene de Marcelo, el bueno, error.
Pero Casemiro no puede hacer en el área, sí, lo pero, que hacía. Es una sí, opinión corta.
Sí, no, Carlos, y está bien. Y no es por no hacer autocrítica, que también la hacemos, ¿no?, en el programa, que muchas veces nos tacha de que no hacemos autocrítica, sí. Pero quiero decir que ya es como ya un infortunio, ¿no?, que te suceda eso también, ¿no? Es decir, es una cosa más para añadir y que rebosa ya el vaso, ¿no? Es decir, ya está bien, podríamos tener, aunque sea un poquito de buena suerte.
Sí, no, sí. Sí. En el minuto uno le hicieron un penalti.
Yo recuerdo un penalti
a Lucas Vázquez y decía que en el minuto uno no se podía pitar.
No se puede pitar un penalti en el minuto uno.
Y ahora resulta Madrid, que se pita. Sí. Y era más escandaloso, ¿eh?
Al Madrid sí se le puede pitar un penalti.
El Madrid yo creo que, o sea,
tenéis que entender dónde se hizo ese penalti. Supuesto que en ese campo no se pita ni en el minuto uno ni en el minuto 90.
En el Uefalona.
Exacto. No, en el VAR. Barcelona, pero con V. Es que estamos en lo de siempre, ¿eh?
Es que el Madrid no se siente cómodo en una competición que se nota que no le quieren.
No, claro que no.
O sea, perdonadme, la diferencia... esto es periodismo amarillista y rosa.
Me da igual.
Si hace falta. Pero es que no nos quieren.
Pero
en
es
la
que
Liga.
Además hay otra cosa. Si verdaderamente este equipo no estuviera capacitado y no fuera lo que es, no arrasaría en Europa en un lustro, como ha arrasado. Entonces, todas las demás teorías me sobran. Uh-huh. Es decir, cuando un equipo no funciona, no funciona. Ni en su casa, ni fuera de su casa. Pero cuando un equipo es capaz de ganar 4 Champions en 5 años, quiere decir que en casa tienes otros problemas. Otros problemas completamente diferentes a los que tienes en Europa.
Desde luego. Alberto.
Vamos a ver. Yo sigo con mis 13. Evidentemente, el equipo no está bien. Eso está clarísimo. Marcelo no merece ser titular en el Real Madrid ahora mismo. Eso está clarísimo. Y creo que estará de acuerdo conmigo la mayoría del madridismo. Pero el señor Munuera, este tipo era el que estaba en la pantalla del VAR en Ipurúa. Este tipo es el que celebra el gol cuando se demuestra que el gol de Eibar vale. Y este mismo tipo es el que tuvimos ayer en el Bernabéu. Casualmente son los dos partidos que ha perdido Solari con el Real Madrid, con este árbitro. Y hasta el Barcelona, o sea, es que este tipo ha conseguido que hasta el barcelonismo, hasta un, no me acuerdo cómo se llama, un hombre que fue delegado en el Sevilla, que me parece que es humorista, hasta ese hombre ha reconocido que el penalti a Vinicius es penalti. O sea, ha conseguido unir el madridismo y el barcelonismo en una jugada. Que sí, que el Madrid está mal. ¿Cómo lo vamos a discutir que el Madrid está mal? Y claro que hacemos autocrítica, pero vuelvo a repetirlo. Aquí ha habido dos equipos en la Liga Española que en la primera acción que el VAR no les beneficia, como es un codazo clarísimo de un jugador, que lo expulsan, pusieron la maquinaria en marcha y el VAR nunca ha vuelto a funcionar en ese estadio. Y el otro, que son los amigos del otro lado del río, allí en Madrid, la primera vez que tienen un pequeño problema con el VAR, montan un escándalo acojonante y nunca más el Atlético de Madrid ha vuelto a tener problemas con el VAR. Yo lo dejo ahí. Y es más, estoy seguro que estos equipos de los que he hablado, a la próxima vez que el VAR se equivoque con ellos, van a montar un escándalo a nivel nacional, y si no, al tiempo. ¿Y cómo voy a negar que el Madrid juega mal? Claro que el Madrid juega mal.
Claro, si es que esta misma mañana, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Y es muy evidente, ¿no? Los medios de comunicación, cómo tratan a unos y cómo tratan a otros, ¿no? En Onda Madrid, estaba escuchando Onda Madrid a través de Internet, desde aquí, desde Barcelona, a Juan Pablo Colmenarejo y, bueno, al equipo que tenía de deportes en tertulia en ese momento, no han hablado nada de lo de que pasó en el Bernabéu del VAR. En cambio, se estaban quejando algunos tertulianos o el periodista que tenía allí de turno de algo que le pasó también al Atlético de Madrid, ¿no? Tuvieron un problema ayer con el VAR, alguna revisión,
yo lo
con
único
alguna cosa.
Tengo que ser...
O sea, es que me he quedado a cuadros.
Yo tengo que ser sincero.
La radio autonómica de Madrid, en
solo
este
pude
caso.
Ver,
¿no?
Solo pude ver del Atlético de Madrid, solo pude ver el cuarto de hora final. Vi una entrada del chico este, de Thomas Partey, me parece que se llama, brutal, castigada con amarilla, porque claro, estaba matando...
¿Tan brutal como la que le hicieron a Benzema en el minuto 8 el otro día y que nadie repitió por ningún lado?
Exactamente. Pues es amarilla y es lo mismo que Luka Modric te haga así, después de decirte que el otro se lo ha llevado con la mano, que te haga así con... Nada, un gestito, también es amarilla. Es decir, si la medida es esta, estamos fastidiados.
Pues vaya. En fin, vamos a una pequeña pausa. Volvemos enseguida con Siro, con una preguntita que le quiero hacer y también a escuchar a nuestros compañeros de Madrid y de Villahermosa en Ciudad Real.
Radio Estel.
Automóviles Cárdenas de la Avenida Perú 81 de Mataró es una empresa familiar fundada en 1984 dedicada a la compra-venta de vehículos seminuevos, turismos 4x4 e industrial ligero. Automóviles Cárdenas dispone de talleres propios, gestoría y corredoría de seguros. Automóviles Cárdenas ofrece a su cliente un servicio integral. Desplazamientos a ITV sin coste adicional con vehículos de cortesía, recogida en domicilio y todo lo que esté en sus manos para que el cliente tan solo tenga que conducir y con la tranquilidad de que su coche está totalmente revisado. Automóviles Cárdenas lleva 31 años dedicados a dar servicio, una filosofía que continúa como el primer día intentando dar a sus clientes el mejor servicio, atención y respaldo propios de un sector como este en el que la confianza y la seguridad marcan la diferencia. Automóviles Cárdenas está en la Avenida Perú 81 de Mataró y en el teléfono 937554146. También en internet en autocárdenas.com y en facebook.com/autocárdenasmataró.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 937523822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat: Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Elm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresme Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. Automoció Cotet és el teu taller de confiança. Automoció Cotet de Jordi Navarro t'ofereix el tracte més acurat per al teu cotxe, sempre vetllant per la teva seguretat. Automoció Cotet pertany al grup Secauto i es troba a l'Avinguda Girona número 9 al barri Cotet de Premià de Dalt. Fes la teva consulta sobre possibles avaries del teu vehicle al telèfon 93-752-3515. Automoció Cotet és el teu taller de capçalera.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Historia que te hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste.
Tertulia del Madridistas en Cataluña, en la sintonía de Radio Estel para todas las frecuencias de toda Cataluña, por todo el territorio catalán y también en Andorra, donde tenemos muchos madridistas y donde también tenemos un gran representante como es Carlos García, que además sirve también de nexo de unión, como andaluz que es, con la comunidad autónoma andaluza y con la comunidad autónoma catalana. Y este fin de semana estás invitado además a una celebración importante, como es una de las peñas, que además te queda muy cerquita de tu pueblo, ¿no? De Puerto Gelil.
Sí,
al lado, ¿no? En Herrera.
Vamos a Herrera.
Tenéis
vamos...
una estación de AVE allí mejor que la de Barcelona.
Bueno, nos la habremos currado, ¿no?
Sí. No quiero decir que no la merezcáis, ¿eh?
Pero... yo me parece que hay que llorar menos y hacer más.
Pues sí.
Y ya está.
No,
nada más. Ahí está, me parece, el encanto, ¿no? Sí, digo sí, yo, sí. No lo sé. La pero verdad sí,
es
la verdad.
Una zona preciosa y que además tiene una peña, como es la Peña Madridista Sexta Campeones.
La Sexta Campeones.
Dirigida por nuestro buen amigo don Francisco Pineda, un madridista de pro, un pueblo muy madridista y una zona muy madridista en general, en la que te tenemos a ti también de embajador, por la proximidad con Puente Genil, que es tu localidad, Carlos.
Pues sí, ahí estamos invitados. Agradecerle de antemano, ya se lo agradecí, pero aquí públicamente se lo agradezco que nos hayan invitado. Iremos tres miembros de la Junta Directiva de la Coordinadora para estar presentes. No menos es un 30 aniversario. Uh-huh. Y la verdad que con mucha ilusión de estar allí. Ya estuve en la Peña La Jarota de Villanueva de Córdoba, en su aniversario también. Y la verdad que nos une también, estuvimos en la Peña de la Quinta del Buitre, también de Andalucía, de Adamú. En fin, la verdad es que sí, que nosotros lo que queremos es con esto simplemente es eso, estrechar lazos y que siempre haya un vínculo estrecho entre los madridistas, en los cuales siempre sacamos la parte más positiva, que es el entendimiento de cómo sentimos el Madrid en una región o en otra. Y la verdad es que, aunque es el mismo madridismo, yo me siento como en una balsa de aceite cuando estoy en Andalucía, porque este acoso y derribo que existe en Cataluña, que tenemos que estar todos los días con el cuchillo prácticamente en la boca para defendernos, la verdad que no existe allí. Y por suerte, porque yo creo que es una suerte, pues el madridismo se vive eso, intenso, con ganas, con ilusión.
Más de 400 peñas.
Pero con ese punto a favor de ellos, en que no está el enemigo en casa y nosotros sí lo tenemos, nosotros estamos en casa del enemigo.
Bueno, es más meritorio tal vez lo nuestro. Pues fíjate, nos quedamos un poquito por proximidad de Córdoba. Bueno, de Córdoba saltamos a Herrera, Sevilla, y si estamos en Córdoba subimos un poquito para arriba, nos vamos dirección, creo que es Tomelloso, y ahí nos encontramos con la Peña Madridista de Villahermosa, donde tenemos a Roberto Andrades. ¿Cómo estás, Roberto?
Buenas noches, soy Roberto Andrade, desde la Peña Madridista de Villahermosa, en Ciudad Real. El partido de ayer frente a la Real Sociedad venía acompañado de unas expectativas ciertamente optimistas, ya que volvía el Real Madrid al Santiago Bernabéu después de proclamarse, y ya van tres años seguidos, campeón del mundo. Y no lo obviemos, tras un parón de liga muy necesario para la recuperación de nuestros jugadores lesionados. No quiero excusarme en este punto, pero en lo que va de temporada han pasado por la enfermería ya más de la mitad de la plantilla, y algunos, como bien sabéis todos, siguen aún allí. Era un partido además en el que la Real Sociedad venía tras cuatro derrotas seguidas y con un nuevo entrenador, pero como ya ocurriera con el Eibar o el Villarreal, el equipo de Imanol Alguacil salió con una actitud distinta a la habitual esta temporada y pareció estar jugándose un título en el Santiago Bernabéu. En el minuto uno además, Mikel Merino le ganó la partida a Marcelo y a Casemiro y provocó un penalti que transformó a William José y que obligó a que tuviéramos que remar a contracorriente todo el partido. Y la sala de máquinas del Madrid estuvo a la altura. Supo sufrir, supo ponerse el mono de trabajo como requería el encuentro y se hizo dueño y señor del partido. Las llegadas al área de la Real y el número de disparos no mienten. Creo que podríamos haber llegado al descanso por delante en el marcador si nos hubiese acompañado un poquito la fortuna y si Munera Montero hubiera estado al nivel que requería el encuentro. Pero en fin. Y la gran noticia de la primera mitad, sin duda, Vinicius. La segunda parte fue un correcalles en ambas direcciones y el brasileño empeñado en demostrar que ha venido para quedarse, no solo por fútbol y sus muchas virtudes, sino también por su actitud. Encajó las numerosas faltas como quien sabe qué es lo que le espera aquí en España, y lo aceptó con una naturalidad que es propia de quien sabe que los artistas han de pagar ese precio. Muy bien, Vinicius, a quien vamos a necesitar en los próximos meses, y estoy convencido de que va a responder a la perfección. Rulli fue el mejor jugador de la Real Sociedad, eso lo dice todo. Tuvimos bastantes ocasiones, con Vinicius omnipresente, cambiándose de banda, incansable al desmarque, al regate, a los slalom, pero ayer el guardameta argentino hizo uno de los partidos de su vida, una tónica ya demasiado habitual en los equipos que se enfrentan al Real Madrid. La expulsión de Lucas fue el reflejo de la impotencia de quien merece una recompensa, pero ve que no llega. En el minuto 70, en el mano a mano de Vinicius con Rulli, nos preguntamos todos para qué hay tantas personas en esa sala del VAR que, según no paran de decirnos, ha venido a hacer justicia a la Liga. Incomprensible. El gol de Rubén Pardo en el minuto 85 cerró un partido en el que el marcador no reflejaba la realidad del encuentro. Físicamente, el equipo había caído unos minutos antes, exhaustos por llevar el peso del partido, primero con 10 y después con 10 jugadores, tras la expulsión de Lucas. En este mes de enero vamos a tener que apretar los dientes, ponernos el mono de trabajo y darlo todo en la copa. Y nos va a servir sobre todo para recuperar a los lesionados y que vuelvan a estar en forma los que acaban de salir de enfermería. Creo que será un mes crucial para que ocurra como el año pasado. Llegar a febrero a la Champions y demostrar que estamos preparados para volver a reinar en nuestra competición. ahora más que nunca y siempre, a la Madrid.
Gracias, Roberto Andrades, peña madridista de Villahermosa. Un placer que nos dejes este mensaje de voz y un poco en la línea, ¿no? Un calendario apretado durante todo este mes de enero y por eso, Siro, hay que revertir lo más rápido posible la situación, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hoy el Pepito Grillo, pero yo que soy pesimista. O sea, yo siempre he sido muy optimista con el Real Madrid. He siempre considerado que bueno, que mientras hay temporada, pues hay esperanza, pero es que llevamos arrastrando esto desde el mes de septiembre, o sea, en Liga, estoy hablando, o sea, no veo cómo se puede revertir, no veo cuál puede ser que hoy decía Sergio Ramos. ¿Sí? Que esta mañana se iban a reunir y tal para hablar de toda la problemática. Yo repito, creo que ayer el que estuvo más claro fue Modric, o sea, creo que fue tremendamente sincero, dijo que el equipo, que había gente que no estaba bien, uh-huh. Él el primero se ponía en la lista, que había fallos de concentración incomprensibles, pero que es un partido sí y otro también, y que bueno, que así no se podía seguir. ¿Cómo se puede revertir? Bueno, pues poniendo a los que mejor estén. Para mí ayer fue incomprensible que después del partido ante el Villarreal y después de los partidos que viene jugando esta temporada, cuando no ha estado lesionado, que no jugara Reguilón y se jugara Marcelo. O sea, es que me da la sensación de que, bueno, que Solari, que para mí había demostrado personalidad, pues sentando a Isco y poniendo a la gente que parecía que estaba más en forma, pues me da la sensación que también se ha plegado un poco a lo que manda el vestuario y a que tienen que jugar las vacas sagradas. Entonces, mientras los que jueguen sean las vacas sagradas y no el jugador que esté más en forma, pues me parece que va a ser muy difícil.
Javier, un poquito más de valentía por parte de Solari.
Bueno, yo tengo la esperanza de que se centren en si la liga está a 10 puntos y no tenemos ahora mismo chance o opción, o tenemos muy pocas, centrarnos en las dos competiciones que son por eliminación del CAO y ir a tope con ello y no dejar caer ninguna de las dos. Es decir, ir a por la Copa, ir a por la Champions. Y ya veremos, ya haremos los análisis a final de temporada. Estamos a mitad de temporada. Vamos a tener esa paciencia, porque eso de hablar de gente que tiene que venir a sacarnos las castañas del fuego, no. Nos las tienen que sacar los que están. Los que vendrán ya la sacarán el año que viene.
Conectamos con Madrid, en este caso con la Universidad Complutense. Ahí tenemos precisamente al presidente de la Asociación de Periodistas de esta facultad mítica en el mundo del periodismo de la capital de España, Eduardo Cornago. Buen madridista también y buen analista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo.
Hola, madridistas. ¿Qué tal? Soy Eduardo Cornago, presidente de la Asociación de Estudiantes de Periodismo Deportivo de la Universidad Complutense de Madrid y columnista en Bernabéu Digital y Diario AS. Tenemos que hacer un análisis bastante exhaustivo del partido entre Real Madrid y la Real Sociedad. Yo veo dos vertientes claras. La Real fue mejor, hay que asumirlo, hay que felicitar al rival, porque especialmente la segunda parte demostró que estuvo a un nivel muy superior a un Real Madrid que salió despistado en el primer tiempo, que sí que es verdad que tiene mérito cómo terminó la primera parte, porque es muy complicado asumir que en el minuto 2 prácticamente ya vas perdiendo en el Bernabéu después de ese pinchazo contra el Villarreal en el minuto casi 90, y creo que esa mentalidad de los jugadores fue muy buena, pero en la segunda parte realmente me cuesta analizar qué factores psicológicos, creo que fue una derrota por factores psicológicos, no es algo de química o mala preparación o físicamente. No creo que sea algo de eso, creo que es algo psicológico, hay una fuerza mayor que por lo que sea pues está obstaculizando que estos jugadores que han demostrado que son los mejores del mundo tras esas tres Champions consecutivas, pues no puedan rendir al 100%. Y es que hay muy pocos jugadores que estén dando el máximo rédito posible y eso tenemos que parar a analizarlo y saber por qué, qué pasa realmente. La mejor noticia, Vinicius. Vinicius está siendo un auténtico espectáculo, muy buena la decisión de Real Madrid en verano de no cederle a otro equipo. ¿Por qué? Lo hubiera jugado todo, sí. Si estamos de acuerdo, es un clase mundial, ya no es una promesa, sino que es una realidad. En un Rayo, un Leganés, un Getafe, lo hubiera jugado absolutamente todo. Pero Vinicius ha nacido para estar en el Real Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Son tan grandes las expectativas de este chico que a lo mejor le cedes a un Lega y a un Getafe y no te juega tan bien allí. porque ha nacido para un equipo grande. En el Flamengo, Vinicius, los partidos que yo le seguí, no jugaba así de bien. Era muy bueno, destacaba, se le veía algo especial, pero en este Real Madrid, yo ayer le vi el líder, yo y todo el mundo, ¿no? Y me recordó mucho al Cristiano Ronaldo de los primeros años, que cogía el balón en banda, se regateaba todo el mundo, finalizaba con disparos, siempre peligroso, generando un run-run evidente en la grada, espectacular Vinicius. Y el Madrid, pues bueno, es un punto de inflexión. La liga está muy complicada, nunca digan nunca, porque creo que hasta que no queden 10 jornadas es imposible augurar algo, pero la liga un año más es complicada y hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Y sí que es cierto, en principios de febrero y principios de marzo va a ser clave, son dos detonantes porque coincide Madrid-Atlético de Madrid y Madrid-Ajax en la misma semana y Madrid-Barcelona contra la vuelta del Madrid-Ajax. Entonces creo que ese va a ser el punto de inflexión para saber si el Madrid en la Champions tiene opciones y para ver si la Liga poco a poco puede ir escalando posiciones. No hay que darle palos a Solari. Se está siendo muy duro con Solari. Creo que lo ha hecho bien realmente. Los jugadores están haciendo más autocrítica personal que al entrenador. Y si lo hacen es porque realmente lo piensan. Y creo que Solari al final ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Solari ha recortado distancia, no respecto al Barcelona, que la ha incrementado, pero sí en cuanto a otros rivales, por ejemplo el Español, que el otro día comentábamos que cuando Lopetegui es destituido del Madrid, el Español le sacaba 4 puntos y ahora el Madrid le saca una ventaja evidente, 9-10 puntos, si no me equivoco. Entonces mi lectura es Vinicius tiene que ilusionar al madridismo más que nunca, porque ayer fue el líder, y si lo fue ayer, ¿por qué no lo va a ser en el resto de partidos? Y sobre todo que hay que confiar en el equipo, que nos han dado 3 Champions. Es que mayor motivo que ese no lo hay. Un saludo, madridistas.
Un saludo, gracias, Eduardo Cornago, destacando la buena labor de Vinicius. Vinicius, del que no hemos hablado mucho, y sobre todo de que no hay que machacar tanto a Solari. Bueno, aquí en la mesa de tertulia, que por eso es tertulia, algunos tertulianos como Javier discrepaban de algunas cosas respecto a Eduardo. Carlos decía otras. Lo que sí que está claro, Carlos, no sé si a lo mejor el club debería hacer algo respecto. En este tipo de situaciones, ¿cómo debe actuar el club para quejarse?
Es muy difícil. Lo tenemos todo en contra. Estamos solos.
Públicamente seguro que no.
Solos contra todos y contra todos. Es tirarnos
nosotros a los leones. Pero yo creo que algún comunicado o alguna llamada,
pero si un comunicado, llamada,
algún
vuelvo,
comentario, algún, sí, sí. Algo se tiene que poder hacer.
Bueno,
¿no?
Yo creo que
el Real Madrid hoy mismo, yo creo que alguna acción preparado. Que no sabemos ya ha hecho.
Sí, por eso te digo, pero es que es muy difícil luchar contra esto exactamente. Es decir, mira, yo a veces en el ardor de aficionado cabreado, diría, yo cojo y cuando veo el penalti a Vinicius,
me salgo.
Después yo me voy, abandono el campo. Diría yo, ¿qué nos perjudica eso? Yo cogería a estos de la federación y cuando vayan a llegar al palco, negarle el pan y el agua. Fíjate, te estoy hablando de un aficionado cabreado, no lo que... Pero la directiva tiene que tener otro talante, otro tipo de gestos, de gestiones. Tiene que velar por el club, por sus aficionados. La entidad está por encima de todo esto, hasta de la federación, de los árbitros y de toda esta gente que nos tiene tanta envidia y por tener más que ellos. Y como bien decía Bernabéu, que el antimadridismo es eso, por tener más que nadie, esa era la envidia que nos tienen, la siguen teniendo, no quieren que sigamos ganando y tienen que inventarse lo que sea. Yo creo que el videoarbitraje el VAR y toda la leche es una excusa legal para jodernos más todavía, y perdón por la expresión, porque se está viendo que cuando tienen que intervenir no interviene, cuando le apetecen dice que a criterio del árbitro es cuando se revisa y cuando no les interesa es a sugerencia de los que están en el VAR, viendo las imágenes, chicos, pues aclárate.
Sí, en fin. Bueno, se nos acaba el tiempo. No sé si queríais añadir algo muy, muy rápido, pero es que no se nos acaba el tiempo ya prácticamente. Javier.
Bueno, es un poco ahondar en lo que está diciendo Carlos, pero...
Vinicius bien, Vinicius tiene que jugar el titular, ¿sí?
Vinicius y 10 más.
Vinicius y 10 más, buen titular. Ciro, para cerrar, broche de oro, ¿Vinicius y 10 más para revertir esta situación?
Bueno, yo creo que demostró que tiene que tener minutos. O sea, yo creo que la nota positiva, estoy de acuerdo con el compañero que hablaba desde Madrid, la nota positiva del partido de ayer para mí es Vinicius, ¿no? Que bueno, que venía demostrando cuando tenía así oportunidad de que era un jugador que tenía nivel para estar en el Real Madrid, y ayer lo confirmó. Creo que es la mejor noticia. Lo que pasa es que creo que no nos equivocaríamos si intentamos cargar en la mochila del chico pues ser un poco el revulsivo del Real Madrid para revertir esta situación. Creo que la situación la tienen que revertir otros, no precisamente Vinicius.
Muchísimas gracias a todos. Gracias a Alberto Valdunciel, gracias a Javier Solans, Carlos García, presidente de la Coordinadora de Peñas Madridistas de Cataluña. Gracias al gran Ciro López por habernos acompañado durante todo el programa de hoy. Es un honor para nosotros que estés analizando esta situación del Real Madrid con tantas... Yo creo que un poco explicaciones o comentarios o voces que quiere escuchar el madridismo en estos momentos tan amargos. Gracias, Ciro.
Un abrazo, encantado, ya lo sabéis. Un abrazo,
Ciro. Saludos, como siempre, a todo el equipo de todo el equipo del programa. Hoy han estado con nosotros Ciro López, Javier Solans, Carlos García, Alberto Valdunciel, Eduardo Cornago desde Madrid, Roberto Andrade desde Ciudad Real, y saludos de José Luis Pizarro, como siempre, magistral Toni Huguet en los controles de sonido. La semana que viene, más madridismo en Cataluña.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.